Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Hace tu programa. Interfase, tu programa de tecnología aquí en Radio Educación. Con cada uno de los temas que más importan sobre cada uno de los pasos de la humanidad en busca de la mejora de sí mismo. Interfase, transmitiéndose desde la Ciudad de México, completamente en vivo, desde la cabina de Radio Educación.
Data. Inicialmente, los webcasts no eran interactivos, por lo cual el cliente solo miraba a la acción ya grabada sin poder alterar nada de la historia o los personajes.
Muy buenas tardes a todo el público, bienvenidos a este programa de tecnología y radioeducación, Interfase 1060. Les damos la bienvenida y bueno, el tema de hoy, webcasts, los nuevos medios. ¿Qué significa transmitir en internet? ¿Cómo lo hago? ¿A quiénes llega? ¿Cómo se controla? ¿Se puede controlar siquiera? Todas estas preguntas vamos a contestarlas o por lo menos vamos a explorarlas el día de hoy. Al lado de mí tengo a Felipe Barús.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, encantados con el tema de hoy.
Sí, así es. Ok.
Ahora sí, y literalmente voy a tener que corregirte, mi queridísimo Ángel Buendía, el ornitorrinco, porque vamos a tratar de contestar todas esas preguntas. En los próximos minutos vamos a ese mundo que es el webcast y muchísimo más de lo que, por supuesto, a lo largo de la semana, de la siguiente semana, en el Rincón del Ornitorrinco se irá respondiendo. Pero bueno, por lo pronto, nuestros teléfonos y también, por supuesto, nuestro Twitter. Ángel Buendía.
Claro, nuestros teléfonos para recibir cualquier pregunta o comentario es 4155-1060 y 01800-080-1060 fuera de la Ciudad de México. Por supuesto está nuestro correo interfase@radioeducacion.edu.mx y la forma más rápida de encontrarnos es a través de Twitter. www.twitter.com/1060interfase. En este momento estoy viendo la pantalla y esperando sus respuestas, sus comentarios, sus menciones. Así que, pues, bueno.
Ángel, buen día. Yo quisiera, antes de que entráramos al tema del webcast, en lo que se comunican con nosotros, en lo que formulan sus preguntas, sus dudas, por supuesto, siempre nuestros dos expertos, el señor Felipe Barús y tú mismo, el señor Ornitorrinco, el señor Ángel, buen día. Pero la semana pasada tuvimos un programa extraordinario en el cual recibimos también muchísimos, muchísimos mensajes. ¿Qué tal estuvo el tráfico en la página del Rincón del Ornitorrinco con respecto al tema que estuvimos tratando el viernes pasado aquí en punto a las 4 de la tarde?
Estuvo bastante bien, de hecho sí hubo un buen número de descargas del podcast. Todavía no rompe el récord de popularidad de nuestro programa de la blogósfera.
Ese creo que se va a tardar. Tenemos como récord.
Sí, ese se va a tardar un poco en llegar al segundo lugar. Pero
¿Quieres contarnos por qué? ¿Cuál es el récord?
Pues aproximadamente fueron como 600 descargas del podcast en la ocasión que tuvimos a Plaqueta y a Luis Ex Máquina para ese programa.
Hasta ese día las descargas.
Además. Hasta ese día, exactamente. Bueno, tuvo el récord diario. Y pues bueno, se acumulan todavía. Hay poquitos que siguen llegando. Pero por lo pronto, el del viernes pasado andaba como por ahí de los 300 o algo por el estilo. Así que,
pues, entonces, bueno, más bien podríamos lanzar ahí el reto. A ver quién puede lograr que se rompa. El Twitter que entre o la visita que entre y que sea quien rompa ese récord, algo se nos podrá ocurrir, ¿no, Barús? Algo se nos podrá ocurrir.
Yo creo que sí, yo creo que ahora sí que tenemos la tecnología en las manos y por supuesto el material y los temas para que podamos romper ese récord muy fácilmente.
Y por supuesto, muchísimos saludos a la ciudad de Monterrey, porque bueno, desde allá todos, por claro, a todos los amigos que nos escuchan también vía internet, por supuesto por nuestra página de Radio Educación, pero bueno, muchos saludos a Monterrey a propósito de que la semana pasada andábamos allá platicando directamente.
Sí, así es. Un saludo a Jorge y a toda la gente de Monterrey que nos escucha, que hace webcomics, que tiene blogs, que no, se comunica con nosotros vía Twitter. Así que, pues bueno, a ellos y a todos en toda la República.
Y ahí está el reto. Vamos a romper. Con ese récord que teníamos, vamos a romper el récord de Plaqueta. Y si no, bueno, después Plaqueta vendrá e impondrá otro nuevo récord. Pero bueno, el récord para todos los amantes de los webcomics.
Así es.
Así es, pues y yo bueno, creo que, el tema del día que de hoy, es un récord ahí presente.
Todo lo que significa hacia dónde va la evolución, sobre todo la evolución. Tú, queridísimo Ángel Buendía Ornitorrinco, que siempre haces tu tarea, ¿qué tanto encontraste como, pues, como datos curiosos?
Bueno, pues para empezar, y siguiendo la directriz que Felipe ha puesto en este programa, yo creo que tenemos que empezar por las definiciones, ¿no? Porque este es un tema muy amplio y si no lo cerramos un poquito, pues yo creo que no vamos a cubrir tanto como quisiéramos. Así que creo que habría que empezar por definir qué es un webcast. Porque de entrada es un nombre así como impone mucho, suena a una palabrota, pero ¿realmente qué es? ¿De qué estamos hablando con esto?
¿Es tan complicado? ¿No es tan complicado? ¿Cuándo nació? ¿Quién lo inventó? ¿Para qué nació?
Ok, pues bueno, webcast.
Pues básicamente yo definiría el webcast como la difusión de diferentes medios de índole audiovisual por el nuevo canal de comunicación de hoy, que es por supuesto internet. No sé qué les parece esa definición, Ángel. Yo creo que es bastante aceptable y clara para los radioescuchas. Uh-huh. Y que cubre básicamente el amplio espectro de lo que son los diferentes medios de comunicación hoy en día, ¿no?
A este punto, de hecho, dejamos una definición en el post de hoy del Ornitorrinco en línea. Pero a esto yo nada más le añadiría el hecho de que puede ser en tiempo real o bajo demanda.
O diferido,
bajo demanda, porque esa es una consideración muy importante en todo esto. Ahorita, por ejemplo, escuchando este programa o viendo un programa en la televisión, pues tenemos que estar ahí enfrente, ¿no? Eso está sucediendo en este momento. Y en teoría, si no estamos pegados al radio o estamos a la televisión, pues ya nos lo perdimos, ¿no?
Así es. Eso es como los medios tradicionales de antaño. Tenías que ver tu programa a la hora que la emisora lo decía. Uh-huh. Y bueno, prender el aparato para escuchar o ver el programa, ¿no? Uh-huh.
Y hoy en día, pues bueno, esto no es necesariamente cierto, sobre todo con todo el material en internet. Este programa, de hecho, este programa pues es el mejor ejemplo en algún sentido. Porque si tú no lo puedes escuchar en este instante, el lunes, oye, más bien a partir del lunes, lo puedes escuchar en el momento en el que quieras, en el lugar en el que quieras, a través de toda una variedad de medios.
Así es, correcto. Y esto es uno de los grandes puntos que le han dado al público en general, a los usuarios de internet, poder. ¿Por qué poder? Porque ya no dependo de lo que diga la estación de radio o la estación de televisión. Ahora voy a escuchar mi programa de radio o mi programa de televisión o ver mi película cuando yo quiera, donde quiera, con las pausas que quiera, uh-huh, y tan rápido o lento como quiera.
Y en muchos casos, y esto le va a helar la sangre a más de un productor de televisión o de radio, sin comerciales.
Por supuesto.
Porque esa es otra, ¿eh?
Por supuesto.
Y bueno, platicábamos ya en que esto no es solamente funciona como una estación de radio, es decir, como lo que estamos haciendo ahorita, que sería el radio en línea, Radio Educación, aparte de transmitir por el aire, digamos, tiene un sitio de internet en el cual uno puede conectarse y escuchar lo que estamos hablando.
Así es.
Porque de hecho, la transmisión es en AM, y pues, para bien o para mal, no todos tenemos acceso a un receptor de AM hoy día. Es curioso, pero así pasa.
Así es. De hecho, yo creo que pues hoy prácticamente todas las estaciones de radio y televisión tienden a moverse hacia el medio de internet por la difusión que tiene, por la facilidad que tiene, porque es un medio digital y hoy pues prácticamente toda la información tiende a lo digital. Y que implica más calidad, más facilidad de manejo, más facilidad de almacenamiento y de reproducción, por supuesto. Y pues bueno, evidentemente interfase en radioeducación no es la excepción a este caso.
Ok. Y bueno, la otra es ¿qué se necesita o qué tanta variedad de contenidos hay? Y la respuesta es, wow, yo ahorita no se me ocurre una.
Híjole, pues Ángel, yo te diría que prácticamente es infinita, ¿no? Tan infinita como la historia del hombre, prácticamente.
Y como la ingenuidad, bueno, el ingenio más bien, o las necesidades o deseos de los usuarios, porque esa es otra. Ya no estamos amarrados a alguien que produzca contenidos en gran escala. Ahorita cualquier persona puede hacer su propio programa de radio, su propio programa de televisión con una cantidad de, con un unos requisitos en cuanto a recursos, pues la verdad es muy bajos.
Cierto, cierto. De hecho, pues ya mencionamos una de las primeras características, que es el poder de decisión del usuario o del radioescucha o del televidente, y acabas de dar la segunda, que básicamente es la libertad de poder crear mi propio contenido y ponerlo a disposición del mundo a través de Internet. ¿Con qué? Pues prácticamente te diría que con una computadora de una calidad aceptable.
Nada extraordinario,
que encuentras prácticamente hoy en cualquier supermercado o en cualquier tienda, literalmente, y con ello puedes producir contenido de muy alta calidad, ya sea audio, ya sea video, ya sea música o ya sea texto, si es que eres escritor, y pues ponerlo en línea.
En el caso de ser escritor, bueno, sí es como un poco más sencillo, quizás por lo que es la calidad, pero Felipe Barús, tú tienes toda la vida, prácticamente mucho tiempo, incluso antes de que para nosotros fuera tan popular o tan accesible esto de las nuevas tecnologías, las tecnologías por red, las tecnologías electrónicas, pero en ese sentido hay mucha gente que se queja de querer buscar, pues eso, programas de radio, y que no los escucha bien. ¿Eso de qué depende? ¿De la señal con la cual está emitiéndose, o sea, la máquina que emite o la máquina que recibe?
Híjole, pues hay muchos factores, Laura. Para empezar, la voz de quien lo hace tiene que ser tan bonita como la tuya. Si no, no funciona.
Gracias.
Después, evidentemente, si tienes un equipo adecuado, una computadora rápida, una computadora que no tenga virus y todas estas cosas que hemos hablado.
A ver, rápida. Esos son como los mitos urbanos. ¿Qué significa tener una máquina rápida para poder bajar, para quien no sabe mucho de lo que es poder escuchar radio por internet? ¿Qué tendría que tener?
Mira, sin meternos en términos técnicos,
consejo de Felipe Barús que sería práctico.
Graba un audio en tu computadora. Si se oye bien y le preguntas a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, ¿cómo lo oyes? Y te dicen que se oye bien, ya vas por buen camino. Ya estamos hablando de una calidad aceptable.
Y de hecho, ahorita que estabas mencionando esto, mencionaste nada más dos elementos, el que transmite
y el que recibe.
Y te faltó el más importante.
¿Qué es cuál?
Internet misma. ¿Cómo se transmite? La velocidad de tu conexión. Porque no es lo mismo conectarte a través de tu teléfono, el dial-up de la línea telefónica, a una conexión de banda ancha. Y eso, probablemente más que cualquiera de las dos cosas, es lo que hace la diferencia.
A ver, yo voy a poner un ejemplo que probablemente muchos de nuestros amigos, ya sea que vía telefónica nos lo digan, vía Twitter o, por supuesto, a nuestro correo electrónico, también podría, ahora sí que cualquiera de ellos, interface@radioeducacion.edu.mx. El día, ahora, esta semana tan festejada, la semana pasada, el día del grito como tal. Ese día distintos portales transmitieron la señal. Uh-huh. Era un desastre. De cada 8, porque bueno, para quienes no utilizamos la televisión por cable, lamentablemente o afortunadamente, no me estoy quejando del presupuesto tampoco, pero bueno, hay quienes no tenemos televisión por cable, entonces prendemos nuestra computadora. Y había señales que de verdad se quedaban ahí pasmadas, que no tienen nada que ver con la computadora, porque se iba uno a otra señal y esa señal sí se estaba transmitiendo en tiempo y en forma. Y sin embargo, bueno, esto se convirtió en una conversación que, por supuesto, no era tan grande como para apabullar la grandilocuencia con la que se han dado estos festejos del Día del Grito. Sin embargo, me pareció un buen punto, un buen ejemplo. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Depende de lo que tenga contratado el que está transmitiendo. Tú decías, bueno, es que es Internet, la velocidad de Internet. ¿De qué dependió? ¿A ustedes les tocó ver esto vía Internet?
Me pasó algo muy parecido casualmente en el momento del desfile militar en Reforma. Me tocó irlo a ver con varios amigos, nos fuimos a disfrutar de este evento. Y yo saqué mi aparatito celular, mi smartphone que ya hemos comentado aquí, y tuve la gran fortuna de poder ver la transmisión de Presidencia en mi teléfono.
Es decir, tenías las dos mensajes simultáneos.
Exactamente. Tenía el desfile frente a mí desde donde lo estaba yo viendo y tenía yo la imagen de la televisión de Presidencia en mi teléfono celular. Mis amigos que estaban junto a mí dijeron, yo también quiero verlo. Pues sacaron su flamante teléfono celular. Y, sorpresa.
No digas marcas.
No voy a decir ni una sola marca. Pero casualmente, en esa marca muy común que todo el mundo tiene,
No se veía.
Y todo el mundo, oye, ¿cómo es posible? La señal de Presidencia no sirve, está muy mal, etcétera, etcétera.
Entonces,
etcétera.
Felipe Barús tuvo que hacer uso de préstamos.
Pues, ¿no? Al meterle yo mano al teléfono de uno de mis colegas, le voy diciendo, ¿qué crees? La señal está perfectamente bien. El que no funciona como debe es tu teléfono, porque no soporta una tecnología que se llama Flash. y si sacan cuentas ya sabrán de quién
estoy hablando. Ya ventaneaste a alguien.
Pero bueno, esos teléfonos que no soportan flash no podían ver la señal de en este caso de la presidencia de la República. Entonces, ¿de quién es la falla ahí? Bueno, pues desde mi muy humilde punto de vista, yo creo que es de quien fabrica ese teléfono y no soporta una tecnología estándar que hay en miles y miles de sitios web en todo el mundo. Afortunadamente el teléfono que yo traía en ese momento sí lo soporta y pues podía gozar de la señal.
El flash tendría que ver mucho en este tipo de detalles que hay que cuidar para poder recibir, transmitir, es decir, volvemos a lo mismo, transmitir y recibir.
Es uno de los elementos importantes, especialmente para transmitir video, aunque esto tiende a cambiar. En breve, de hecho, el caso de YouTube, ya no están utilizando la tecnología flash, están utilizando lo que se llama HTML versión 5 y esto ya elimina el uso de flash. Pero sin embargo, pues lo que hoy se transmite con flash, si no lo tienes instalado en tu computadora, pues no lo vas a ver.
Así que es un rompecabezas un poquito complejo.
Totalmente.
No hay una sola pieza que puedas decir, esta es la que más falla o esto es lo único que tienes que cuidar. Para la mayoría de los usuarios es transparente. Para la mayoría de la gente, si puedes navegar, si puedes ver la mayoría de los sitios sin problemas en tu computadora, una transmisión de video o una recepción de audio no debe de ser problema. Ahora, eso es a nivel de los usuarios. Ahorita, por ejemplo, este año en particular, no sé cómo lo veas, Felipe, pero creo que marcó también un momento significativo en la relación entre los medios tradicionales, entre la tele en particular e internet, el Mundial.
Por supuesto, por supuesto.
Este año, por ejemplo, fue el primero en el que era posible seguir un evento del tamaño de la Copa Mundial de Fútbol enteramente vía internet.
Así en tiempo es. Y forma.
En tiempo y forma, gratis. Cosa que a mucha gente no le hizo nada de gracia. Gratis. Porque mucha gente, hoy en día es posible filtrar la señal de una televisión por cable, sacarla por internet y hacerla accesible a mucha gente completamente gratis. Con una pérdida de calidad moderada, razonable.
Razonable, sí, razonable.
Y
sí, por supuesto. Puedes. Siempre que haces experimentos con una señal de audio, video, etcétera, te metes con ella, en pocas palabras, sí corres el riesgo de perder calidad. Pero bueno, otra vez estamos hablando del medio digital y esto implica básicamente copiar los unos y los ceros y volverlos a retransmitir.
Bien, estos son que serían como los generales. Podríamos estar de acuerdo, el señor Ángel Buendía dice, bueno, es que es un gran rompecabezas, para mucha gente es transparente, sin embargo, bueno, de ese rompecabezas, donde una pieza no esté bien acomodada, efectivamente vamos a tener un problema. Habrá los expertos que nos acompañan cada viernes, pero habrá también los que no son expertos que también cada viernes nos acompañan como para ir encontrando esa transparencia de la que hablas, el señor Ornitorrinco. Pero bueno, de lo general a lo particular, hoy por hoy, ¿las aplicaciones son igual, infinitas? Se puede aplicar para cualquier cosa, podemos transmitir y podemos, es decir, el mensaje, a menos que esté censurado por el país de Afganistán, lo cual sucede también con singular.
Y aún así,
por supuesto. Yo creo que hay dos vertientes principales en esto de los medios por internet. El primero son las televisoras y las radiodifusoras tradicionales, que evidentemente están tratando de acomodarse al nuevo medio, evidentemente desde un punto de vista comercial, la gran mayoría de ellas.
Con diversos grados de éxito.
Claro, por supuesto. Ha habido fracasos y ha habido éxitos rotundos. Y por el otro lado, la otra vertiente que yo pondré en la mesa es el caso del público en general, del mortal común y corriente que quiere escuchar esos medios o, en su defecto, que quiere crear contenido y difundirlo al mundo. En este último caso, bueno, hoy es muy fácil hacerlo, como mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Con un poquito de tecnología disponible en casa, lo puedes hacer.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Esto es Interfaces, su programa de tecnología aquí en Radio Educación, transmitiendo en vivo, completamente en vivo desde la Ciudad de México. Y lo menciono, por supuesto, porque Ángel Buendía está con la vista en la pantalla esperando los twitters. Allá del otro lado de la cabina están esperando las llamadas 41-55-1060 del Distrito Federal o del interior de la República 01-800-080-1060. Nuestro correo interface con @radioeducacion.edu.mx. Después de la pausa no se vaya, regresamos porque vamos directamente a lo particular con el experto, el que nos va a decir punto, coma y por supuesto tres puntos para todo aquello que es Felipe Barús. ¿Cómo hacemos un propio webcast en radio, televisión? Bueno, de radio o de televisión, pero sobre todo, ¿qué características deben tener estos equipos? ¿Qué programas o software se necesitan? Ahora sí, agárrense su pluma, agárrense su hojita de papel porque estamos en nuestra clase técnica y práctica de cada viernes. Esto es Radio Educación.
Data. El 2 de abril de 2009, el grupo KIN hizo historia con el primer webcast en vivo transmitido en 3D desde el Estudio 1 de los famosos Abbey Road Studios de Londres, en donde los Beatles realizaron su primera e histórica transmisión vía satélite. El show fue mezclado con gráficos diseñados especialmente para la ocasión por el reconocido artista D-Fuse.
Pues seguimos descubriendo cada uno de los puntos que nos puede hacer todavía disfrutar más de la tecnología, hacerla provechosa para cada uno de nosotros en esta nueva educación, en nuestra nueva comunidad que día a día se educa con la tecnología. Felipe Barús, Ángel, buen día. Estábamos comentando, bueno, ¿qué características debería tener un equipo para crear y recibir webcast? ¿Cómo hacemos nuestro propio webcast, tanto de radio como de televisión? ¿Qué programas o qué softwares se necesitan? Ahí están tres preguntas y espero que hayan agarrado ustedes también su lápiz. Yo ya tengo el mío, así que Felipe Barús tiene la palabra.
Me gustaría empezar a dividir este gran problema en pedacitos. Y voy a tomar un ejemplo. ¿Qué pasa si quiero transmitir video desde donde estoy a internet? Y curiosamente esto hoy por hoy recibe el nombre de periodismo ciudadano. ¿Por qué? Porque puedo transmitir un evento donde estoy presente, lo estoy viendo en vivo y a todo color, y puedo sacar mi teléfono celular. Voy a mencionar una marca de un producto que se puede instalar el software en casi todos los teléfonos celulares el día de hoy, que es Ustream, o QIC, ese es otro, QIC. Y con esto yo puedo prender la cámara de mi teléfono celular, apuntar a lo que quiero transmitir, y de inmediato se empieza a transmitir a un sitio web, como es el caso de Ustream TV o Quick.com, sí, ¿verdad, Ángel? Quick.com. Y a quienes yo les avise o quienes lo encuentren en una de estas páginas, pueden ver en vivo lo que yo estoy transmitiendo. Es una forma de hacer un webcasting muy fácil, muy rápido, muy eficiente. Casualmente Ángel y yo lo hemos hecho estando literalmente uno al otro lado del mundo.
Sí, nos consta en el penúltimo programa en el que no estabas, sabíamos dónde estabas. Por ejemplo.
Y bueno, y funciona de maravilla. Esa es una forma muy fácil de transmitir video como tal. Otro caso importante o otro buen ejemplo sería, ¿qué pasa si quiero crear un podcast de audio exclusivamente? Esto lo hemos hecho Ángel y yo en una infinidad de ocasiones. Lo primero que hacer es obviamente tener un buen tema o creer que sabemos lo que vamos a decir.
Eso ayuda.
Es muy importante. En el caso de Ángel y yo empezamos haciendo esto con una laptop. Y de hecho, sacamos un respaldo del audio en una de las computadoras portátiles, PDAs, una Nokia 900 de Ángel, casualmente. Grabamos directamente el audio en estos aparatos, en la laptop y en la PDA, y posteriormente lo procesamos con un software que se llama Audacity. Lo hay tanto para Linux, que es mi preferencia, como para Windows. Y esto nos permitió quitarle ruido, editar las pausas, hacer más largo o más cortito el programa, en fin, hacerle ciertas monerías a la señal de sonido, a la señal de audio. Y después este archivo resultante lo pusimos en un sitio web donde la gente, los amigos y los conocidos, pues simplemente entraron, lo descargaron y ahora lo pueden oír en su teléfono, en su iPod, en su iPhone o en su computadora. Es otra forma de hacerlo, muy fácil. No sé si quieres comentar algo antes.
Sí, básicamente el hecho de que también quitarle un poquito la idea al público de que necesita instalar algo para empezar.
No se necesita.
Lo único que necesitas para el video, por ejemplo, que podría ser lo más complicado, o lo que podría sonar de entrada así como que uy, ¿sí? Es tu webcam. Y ya.
Ok, es tu webcam.
Y ya.
Y te conectas.
Te conectas y hay servicios en línea cuya única función es cachar esa señal de la webcam y ponerla en internet.
¿Cómo se buscan esos servicios?
Buscas
webcasting.
Webcasting o online TV. Ahorita voy a mencionar tres de los más famosos. Uno es Justin.tv, Justin con J, Justin.tv. Tiene ahorita, hay 2,131 canales en vivo, ahorita, en este instante. Y ahorita creo que está todo el mundo echando la flojera, por eso hay tan poquitos.
Ah,
pero
bueno,
normalmente anda rondando los 5,000 o los 10,000. De todo tipo de temas, de todas las nacionalidades, en todos los lenguajes. ¿okay? Es uno de los sitios más usados para este tipo. Está Ustream, www.ustream.tv también, que es lo mismo. Es también una videoteca o un acumulador de canales de video hechos por la gente, por los usuarios también, de todas las temáticas. Y está Quick, el que mencionaba Felipe, QIK.com, en el cual con tu teléfono, literalmente, es como si fuera tu cámara, tu estudio, y empiezas a transmitir. Es muy conocido en algunos círculos de tecnología, porque en los eventos, por ejemplo, las conferencias de fulanito, pues no falta el bloguero de tecnología que saca su teléfono y empieza a transmitir en ese momento. Ya, y es como si estuvieras en la conferencia. Tan, tan. Así de sencillo. Eso se puede rebuscar bastante más.
Es decir, podríamos producirlo, como podría ser el concepto, ¿o no?
Claro, no.
¿A eso te refieres?
Sí, por un lado sí. Y por otro lado, ¿se acuerdan lo que mencionaba de la gente que saca la señal de la tele?
Sí.
Ok. Saca la señal de su DirecTV, del partido de, que tú quieras, el evento deportivo, del que sea.
El programa de esa no me libro.
Tiempo real. Ajá. Lo digitaliza y lo bota aquí como si fuera la señal de webcam. Y ya tienes un canal de televisión en tiempo real como si fuera en la tele.
Aunque sí, valdría la pena mencionar aquí el concepto de la piratería.
Claro,
acuérdense que todo eso tiene derechos de autor. Si hacen eso, que técnicamente es factible, pueden estar cometiendo piratería.
Pueden estar en el riesgo.
Tengan la certeza de que lo están haciendo.
Correcto.
Bien, bueno, el tema
de... Te viste muy amable.
De la
tengan esa certeza de que están haciendo algo que no deben
hacer. Es un poco más complicada, pero, a ver, además de la piratería, de fondo hay otro tema, que es el contenido. Si tú mencionas, Felipe... hay, en el caso de Justin TV, están 300 o 400 distintas señales. ¿Hay algo que está cambiando también, gracias a la tecnología, respecto a la apreciación de los contenidos? ¿Sí o no lo hay? Es que hay dos puntos ahí. Uno, tú mencionabas, Felipe Barús, hay periodismo ciudadano. Y, bueno, dentro de eso también nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿de qué calidad es el periodismo ciudadano? ¿Qué legítimo es realmente? Yo estoy de acuerdo en que los medios de comunicación en algún momento, los tradicionales, pasaron por un grave hueco, ahí se atoraron, una crisis. De repente todos eran líderes de opinión, de repente ya no había líderes de opinión. Por supuesto, no vamos a hablar de lo que nosotros opinamos de los líderes de opinión, pero el caso es que al entrar realmente y popularizarse la red como tal, tanto los contenidos como la calidad de los contenidos encuentran un nuevo horizonte. Ese sería todo un tema también a tratar. Uf. Cuando hablamos de lo que es el webcast como tal. O sea, es la libertad de expresión o los derechos como tal es otra historia, pero el contenido y la manera en la cual el mismo ciudadano está viviendo su necesidad de información.
Yo creo que sí, y acabas de tocar una palabra mágica en este asunto, la libertad. La red es una herramienta, es un medio, y como toda herramienta, no es buena ni mala en sí, es como se usa. Y aquí llegamos al término libertad o al concepto de libertad. Si se abusa de él, pues caemos en un libertinaje, o podríamos caer en un libertinaje, y tenemos el riesgo de perderlo si se empieza a legislar y a controlar y a cerrar esto de muchas formas. Entonces, está ahí ese factor de libertad y de uso, o mal uso o abuso de esa libertad.
Y nuevamente el sello que ustedes siempre han manejado como expertos, tanto Buen Día como Barús, que es el concepto de la libertad de elección, sí, pero por supuesto el criterio personal con el cual escogemos lo que vemos, cómo lo vemos y luego entonces cómo lo interpretamos, porque eso será por siempre en cualquier medio de comunicación.
Esto pasa igual que con los blogs. Hay blogs muy buenos que no mucha gente lee, hay blogs que son realmente malos, pero que mucha gente lee.
Hay unos que son como diarios, que es como el mío.
También. Pero
nada más lo ve mi psiquiatra. Híjole.
Pero vamos.
Y una punto, que otra amiga que me quiere echar pleito, pero bueno, no importa.
El punto es
después
que...
Después se lo platico, Platea.
La popularidad no tiene nada que ver con la calidad del contenido. Son dos cosas diferentes, igual que en la tele. Y corresponde a cada quien el decidir exactamente qué es lo que va a ver y cómo le va a hacer.
Y ahora no es nada más ver, ahora es difundir.
Esa es otra.
Es ver, escuchar y difundir.
Así
y
es.
Ser parte de ello, porque además es ver, oír, ser parte de ello y difundirlo en ello también.
Así es.
Bueno, vamos a platicar con nuestro jefe de producción, con el señor Mario Ledesma, para saber qué es lo que tenemos la semana que entra realmente, si podemos manejar una segunda parte. Se quedan muchas preguntas, las páginas de internet, cuáles son las favoritas, seguramente hay alguna tarea ahí, qué es lo que más está viendo, qué están viendo los internautas alrededor del mundo, en México, en América Latina, porque se divide por continentes también, por supuesto, por gustos, por YouTube. Edades, todo eso. Bueno, YouTube, yo también veo mucho YouTube, pero bueno, por supuesto se nos quedan todas estas preguntas. Lo que sí es cierto, en este corto, mediano y sobre todo largo plazo, el webcasting es la opción, sin lugar a dudas, de lo que será la nueva comunicación, en esta nueva forma de educarnos en una comunidad incluyente, una sociedad que por supuesto nos pertenece a todos y cada uno de nosotros. Por supuesto ya nos vamos, el Rincón del Ornitorrinco toda la semana tendrá la información, síganlo, es buenísimo, suscríbanse porque yo la verdad es que lo disfruto todos los días cuando me llegan mis correos electrónicos con las novedades. Señor Felipe Barús,
muchísimas gracias a todos, disfruten la red, produzcan contenido propio y súbanlo a la nube.
Ángel, buen día.
Mil gracias por la porra, mil gracias a todos los radioescuchas y también participen, no tengan miedo, no pasa nada.
No pasa nada, al contrario, disfrutémoslo para que pase algo. Muchísimas gracias, esto fue Interfase desde Radio Educación, continúen con nosotros que tenemos muchísima programación. Yo soy Laura Viadas, que tengan una muy buena tarde.
Radio Educación presentó Interfase. Tu conexión al siglo XXI.